Hola, hola, bienvenidos al show de la Octava Sports a través de Radio Red 1110 de AM. Frecuencia deportiva en Guadalajara, Jalisco, en el 1340 de amplitud modulada. La J Mexicana 970 AM en Ciudad Juárez. ABC Deportes 92.1 y 660 AM. También en todas las plataformas de audio digitales en formato de podcast.
¡Arrancamos! Porque los equipos de la Liga MX trabajan rumbo al próximo torneo. La temporada terminó y muchos equipos ya cambiaron de entrenador. Y analizaremos por qué no hay tantos proyectos estables en la Liga MX. Además, la federación habló sobre los equipos de la Liga de Expansión que los demandaron y se reveló lo que hará Javier el Vasco Aguirre con los clubes europeos que tengan jugadores mexicanos rumbo a la próxima Copa del Mundo. Aquí comenzamos con el show de la Octava Sports.
La Fantasmagórica.
Amigos de la Octava, con el gusto de saludarles. Todavía falta muchísimo para que comience la nueva temporada de la Liga MX, pero muchos equipos también estrenarán nuevo técnico. Nuevos proyectos, así entre comillas, grandototas, porque de que estrenarán técnicos, sí, de que tengan proyecto, hay muchas, pero muchas dudas. En Mazatlán, en Chivas, en tantos equipos que cambiarán. Hay quien dice que va a haber cambalache, que así como se asegura llegar Larcamón a Cruz Azul, en una de esas Vicente Sánchez aparecerá en el Necaxa. Vaya usted a saber, a final de cuentas, qué es lo que planea cada equipo. Cada cabeza es un mundo, pero lo cierto es que está lejos de saber qué quieren, a dónde quieren y a dónde van. ¿Por qué? Porque los técnicos que están escogiendo no se parecen nada entre los candidatos que tienen. Uno que juega ofensivo, el otro candidato juega defensivo, el otro más o menos, y así están apostando. Es decir, o apuestan al que más les convenga, al más barato, pero no a un estilo de acuerdo a lo que han planeado o pactar. De Chivas, todos esperábamos o rezábamos porque fuera Almada, que al terminar el Mundial de Clubes apostaran por un técnico que, si bien no es de fácil trato, es un técnico probado, es un técnico que conoce la infraestructura del fútbol mexicano y que le da oportunidad a los jóvenes y no le tiembla la mano. Pero a final de eso, entre la cláusula de 4 millones, preferían apostar a Diego Milito, que vendrá aquí a aprender, a practicar, a enterarse del fútbol mexicano, esperando que tenga buenos resultados en el mediano plazo. ¿Qué hace el fútbol mexicano sin proyectos? No lo sé. Pero si todos apostaran por un camino, por un perfil, quizá nuestro fútbol no pasaría la crisis que se está teniendo. ¡Comenzamos!
We'll be right back.
Con el Apertura 2025 a la vuelta de la esquina y la participación de uno de los 18 equipos mexicanos en el nuevo Mundial de Clubes, la Liga MX se enfrenta a un carrusel de entrenadores pocas veces visto en más de la mitad de clubes que conforman la Primera División de México. A continuación, repasamos las contrataciones confirmadas y los rumores de pasillo de los banquillos de la Liga MX. En Cruz Azul, de poco y nada sirvió la CONCACAF Champions Cup que logró ganar Vicente Sánchez, y la directiva piensa darle las gracias. Nombres como Guillermo Almada de Pachuca, Matías Almeida y la opción más fuerte hasta ahora, Nicolás Larcamón, actual DT de Necaxa, suenan para reemplazar al técnico uruguayo. En tierras hidrocálidas tendrían que ir previendo un plan B en caso de que Larcamón decida dar un paso de costado. Aún no se manejan opciones posibles. Rayados optó por despedir a Martín de Michelis tras dos fracasos en los dos torneos que disputó la pandilla en este semestre. De igual manera, Matías Almeida sonó para llegar al Barreal, sin embargo, en un arrebate inesperado al Guadalajara, con quien prácticamente estaba ya apalabrado, Domenech Torrent terminó por aceptar el proyecto del Tato Noriega y buscará ser el técnico que finalmente le saque jugo a todos los millones que invierte y tiene invertidos en la plantilla el Monterrey. Tras no haber podido llegar al acuerdo final con el técnico español, Guadalajara optó por su plan B o C, Gabriel Milito. El argentino viene de dirigir al Atlético Mineiro de Brasil, con quien consiguió el subcampeonato de la Conmebol Libertadores en la temporada pasada. En Verde Valle siguen comprándole espejos a los argentinos. Tras la salida de Torrent, Atlético San Luis tuvo que conseguir un reemplazo inmediato y encontraron en Guillermo Abascal, el hombre que quieren que comande el proyecto que algún día comandó el técnico de América y el nuevo técnico de Rayados. Con un año para el olvido y completamente desastroso en Torreón, en el que Fernando Ortiz firmó el peor torneo en la historia del club, Santos decidió darle las gracias al Tano y el joven Aleko Irarragorri anunció al español Francisco Rodríguez Vilches como el nuevo estratega que buscará darle un cambio radical al futuro de los laguneros. En el Dorado Pacífico, buscando también nuevos horizontes, Mazatlán decidió no renovar a Víctor Manuel Bucetich y firmó a Robert Dante Siboldi como relevo, quien llega a comandar un nuevo proyecto en la Liga MX. Con la inesperada salida de Guillermo Almada de Pachuca antes del Mundial de Clubes, incluso cuando había declarado lo contrario, los tuzos tuvieron que echarse un clavado a la baraja de nombres que pudieran reemplazar al uruguayo, y a pesar de que Matías Almeida era la opción número uno de los Martínez, no lograron llegar a un acuerdo y vieron en Jaime Lozano la oportunidad ideal para empezar de nuevo un proyecto con el exentrenador de la selección nacional, quien consiguiera la Copa Oro en 2023. Con esto, el exentrenador de Pachuca parece ser el director técnico más cotizado de la región, y de acuerdo a reportes, Almada podría estar empezando a negociar su llegada a los Tigres, quienes nombraron a Guido Pizarro como su entrenador a media temporada pasada, obligando el retiro inmediato del argentino como jugador, y que sobre todo, no logró conseguir los números esperados para un equipo de la envergadura de la U de Nuevo León. Con estos cambios, esperan nuevos planteamientos, nuevos esquemas y muchas nuevas caras que buscarán robarle la corona a los Diablos Rojos del Toluca que comanda Antonio el Turco Mohamed.
El pulso de la Liga MX.
¡Oli, oli! ¿Cómo están, compañeros? Qué gusto saludarlos. Bienvenidos, bienvenidos. Aquí comienza el show de la Octava Sports con esta muy buena nota que nos prepara el buen Gabo ante la reflexión que deja Nacho el Fantasma Suárez. Y saludo con mucho gusto a mi querido Carlos Ponce de León. Pues sí, la verdad es que cuando tenías un tiempo tan largo, creo que lo que dices, Nacho, es un reflejo de esto, que al final del día, un fútbol tan desorganizado como el mexicano, pues ¿qué proyectos va a haber? Hoy parece que ninguno. ¿Cómo estás, mi querido Charlie? Te saludo con mucho gusto.
¿Cómo estás, Enrique, mi querido Nacho? No entiendo muy bien. O sea, no podemos meter a todos en la misma bolsa, ¿estamos de acuerdo? O sea, podemos decir que el fútbol mexicano es desorganizado, pero Toluca no está desorganizado. El América no está desorganizado. Incluso Cruz Azul, que tiene un proyecto y que se va a ir Vicente y va a llegar Larcamón, no está desorganizado. Es una idea justamente de organización la que hace que se vaya Vicente. ¿Desorganizados? Pues sí, Mazatlán. O sea, el cuarto para la hora cambian a la directiva y traen a Siboldi, quitando a Bucetich, que dio tan buenos resultados con lo que tiene Mazatlán, lo de Puebla, que también cambia directiva y también no tiene auténticamente proyecto. Es decir, yo creo que los podríamos separar claramente entre los tres mejores proyectos del fútbol mexicano, que son América, Toluca y Cruz Azul. Luego, los que quieren formar un proyecto y no les alcanza, como Rayados, que mete mucha lana, Tigres, que no ha tenido la corona, pero que sí tiene una idea de proyecto. Metería a Pachuca, por ejemplo, ahí. Por supuesto que Pachuca tiene un proyecto que no ha sido tan brillante últimamente. León, creo que también cabe en esa parte. los que, es más, son cuatro clasificaciones, los mejores proyectos, los que tienen una idea de proyecto pero que no termina de cristalizarse con el título, los que aspiran a tener una idea de proyecto y se venden como si tuvieran uno pero no tienen nada, como Chivas, como Pumas, y los demás, que básicamente es a ver quién nos encontramos, a ver a quién fichamos, a ver a quién contratamos como entrenador y a ver si nos pega en una de esas, ¿no? O sea, claramente...
Pero Charlie, esta reflexión que dice Nacho, y te saludo con mucho gusto también, Nacho, es sí sintomático, ¿no? O sea, y como que de pronto darnos cuenta que la mitad de los equipos de torneo a torneo cambian técnico, wow, es como, ¡ah, caray! Digo, también tiene mucho que ver con esos sistemas de competencia, torneos cortos, tienes un play-in, realmente vas por hacer el 40-45% de los puntos para tener éxito en tu proyecto. Ah, y entonces no tuviste, pues entonces cámbialo. Ah, entonces ya se viene una grillita por aquí, entonces muévele. Porque esto ya es sintomático del fútbol mexicano. Esto es un cambio, estas barajas son constantes. Hoy coincide, yo no estoy de acuerdo con lo de Cruz Azul. Ayer le dimos mucha tela donde cortar a lo de Cruz Azul, pero a tal grado que entre Anselmi y Vicente ahora va a venir un tercer técnico en menos de un año, pues eso... O sea, intentan tener un proyecto, pero no lo tienen, ¿no? O sea, ahora apostarán por Larcamón, pero no, como tal no hay, ¿no? El caso de Toluca hoy respira después de lo de Paiva con el Turco Mohamed, y gracias al título puede venir. Para variar, lo que sí es una realidad es que el único que ha funcionado y el único proyecto que sigue vigente y que le han hecho mucho ruido a lo baboso con la disque crisis por no ganar todo, pues es el de Jardín. Pero de ahí en fuera, el fútbol mexicano... Sí trae una crisis aguda de identidad reflejada en cada uno de sus clubes y en esta medianía que tenemos de torneo. Nacho, mira, reflexión la que pones, ¿eh?
Es que a final de cuentas siempre, en todos los equipos, en teoría, por lo menos en la teoría, lo que te dicen las directrices de los diplomados, es que siempre debes tener una opción A, B, C de técnico, de acuerdo a tu perfil de jugadores, que tienes un plantel ya veterano de mayores de 30 y todo, pues no vas a buscar un técnico que le guste mucho la dinámica y que apriete la salida, porque tu perfil de equipo pues no te va a dar, aunque tengas ese técnico. Entonces, dependiendo de los perfiles que tengas y cómo esté conformado tu equipo, vas a buscar ese tipo de entrenador. Si tienes un equipo para ser dinámico, si tienes uno para esperar, el proyecto de Monterrey, que tiene un montón de lana y mucha calidad, pues no puede ser lo mismo que el de Pachuca, porque son mundos opuestos dentro de un aparato que va de fútbol. Pero por ejemplo, el estilo de Larcamón con Cruz Azul, a lo mejor se parece por lo de Anselmi y todo, pero ahora que ya entran en pláticas los de Necaxa con Vicente Sánchez, porque parece que se lo van a llevar, sin que por lo menos ya tienen en pláticas, pues yo creo que el de Vicente es no sé si sea igual o no al que tenía Larcamón. El caso de Chivas es igual. Gago no es lo mismo que...
Oye, Nacho. Pues explica por qué Torrenzo no para dos equipos, Almeida para tres, Almada para cuatro equipos.
Ahí es donde notas que van por la moda más que por un proyecto. O sea, el proyecto de Torrenzo y Almada son totalmente diferentes, y a lo mejor hay estilos parecidos, pero ahí te das cuenta que lo que decía Charlie, no puedes ponerlos todos en el mismo costal. Pero hasta los grandes, a los que sí de repente tienen proyecto, de repente dan bandazos. O sea, porque dicen, lo de Monterrey, podrán no gustarnos porque apretan a los billetazos, pero los técnicos eran totalmente disímbolos. Y son cinco equipos o seis los que vamos a meter en este proyecto, que va a ser los que ya dijo Charlie, los cuatro que siempre van a ser candidatos, mete ahí al Toluca y mete ahí al Pachuca, y el resto no saben ni para qué. Y entonces tengo mis sospechas, porque Jaime Lozano, con todo y que se fue y que ganó una medalla y todo, no se parece nada al estilo de...
¿Sabes en qué falló Pachuca ahí? Lo de Jaime Lozano fue un auténtico bomberazo. ¿Sabes que Pachuca tenía listo ya? Se les va Guillermo Almada, no lo pudieron convencer, no lo pudieron ni siquiera con una renovación donde le mejoraban sueldo, etcétera, ni siquiera así lo pudieron convencer. se les va el Guillermo Almada. Sí, sí pensaron en Matías Almeida, de hecho hablaron con él, pero él iba a tardar mucho en regresar y ellos ya tenían esta semana el Mundial de Clubes, ¿no? Entonces dijeron, bueno, ¿de dónde sacamos a uno? Se fueron con Gustavo Cabral, el central que tienen. Le preguntaron, oye, ¿quieres ser técnico de Pachuca? Y Cabral les dijo, órale, me la juego. El problema es que Cabral llegó a su casa y en su casa le dijeron, no, no nos vamos a quedar en Pachuca, no va proyecto para largo, nos vamos a ir a Argentina. Y entonces Cabral tuvo que decir, ¿qué crees, Presi? Que finalmente no. Entonces voltearon y dijeron, ¿de dónde saco uno que me saque la chamba en el Mundial de Clubes? Y regresaron con Jaime Lozano. En un día le dijeron, oye, vente para Pachuca, te vamos a hacer una propuesta, y en un día se arreglaron. Y no es una
cosa diferente, ¿no? Eso no tendría que pasar, Charly. O sea, ni lo de, ni de siquiera acuerdo, lo de Cabral. ¿Por qué? Pues porque tienes que apostar a un proyecto y Pachuca lo hace bien, pero hasta esos que tienen un proyecto, ni modo que no digamos que Pachuca lo tiene, no tiene definido un perfil de lo que quiere, claro que lo tiene, pero da bandazos, o sea, o por la premura, por lo que tú quieras, pero busca perfiles diferentes. El perfil de Lozano, como bien dices, es un bomberazo, no es el de Almada, no es el de Almeida, bueno, no me checa, con ojalá le vaya bien a Jaime, pero no me checa.
Pero sí, ¿a qué se debe, compañeros, que el fútbol mexicano hoy viva esta crisis de identidad?
Pero no digas el fútbol mexicano, porque no es todo el fútbol mexicano,
es la mitad y es una constante.
Entonces, o di la mitad del fútbol mexicano, o sea, no puede ser que en este análisis tan simplón que es el fútbol.
No es simplón, lo acabamos de decir, el único que ahorita tiene es América y Toluca. Entonces, Toluca viene de cambiar de Paiva.
Creo que Cruz Azul también lo tiene.
Técnico en un año, Nacho.
Es más,
su tercer técnico en un año. Mira, ahí te va lo ridículo del torneo. Acabó hace 5 semanas para la mayoría. Y apenas hay unos que van a estar cambiando otra vez de técnico. O sea, echaron a perder entonces todo un mes y medio de proyecto y de trabajo.
Mira, por ejemplo, los de billetazo. Nadie le va a negar méritos a Torrent. ¿Por qué? Por dónde ha estado, a quién ha dirigido, en qué fútbol. Pero la decisión de fuera parece más, porque es español, por congraciarse con el tridente que les costó tanto dinero, que por una decisión de un proyecto, por con todas las razones de Torrent, que para mí se me hace buen técnico. Entonces, como que ponen parches sin saber exactamente qué es lo que quieren y hacia dónde van. Y si eso lo tienen los equipos importantes, porque estamos hablando de Pachuca, estamos hablando de Cruz Azul, estamos hablando de Monterrey, pues ya de nosotros ni te cuento, pues los otros lo que agarren.
Es más, yo hago incluso una pregunta paralela. ¿Hoy qué director deportivo realmente está afianzado, seguro, con su trabajo en la Liga MX?
Qué buena pregunta. Ya hay de sobra, de sobra, director deportivo, que son los que realmente el proyecto no empieza con el técnico, empieza con la cabeza. Y hay cabezas.
Ahí vámonos por partes. El directivo campeón, Santiago San Román, está firme. Sí. Baños está firme. Iván Alonso está firme. El Tato no está firme. El de Tigres, no es que se vayan a ir, pero no están tan sólidos como para en cualquier momento los pueden sacar. No digo que los vayan a sacar, pero no están tan firmes. En Chivas no tiene.
Es atípico porque sí existe un proyecto, pero es tan blandengue la figura del director deportivo ahí con el Borrego Torrado, que realmente Torrado, si se va o no, va a seguir el proyecto deportivo.
Pero ¿cuántos van?
Chivas está cambiando.
Chivas no tiene. Alan Calleja con Pachuca es institucional, se va a mover. Correcto. Como tampoco se va a mover el de León.
Fernández.
Y de ahí, y ya cuántos va, o sea, cuántos vamos de los importantes. A lo mejor el de Atlético San Luis, yo creo tampoco, pero el resto. Los cambias.
El de Atlético San Luis se fue Sebe García al Atlético de Madrid y este es un proyecto que le tocó Torrent y le tocó el buen camino del pasado, no se va a ir. El Necaxa tampoco va a cambiar, aunque cambie su técnico, porque llegan a pagarle una cláusula de rescisión. El proyecto de Necaxa es súper sólido.
Pepe Anán va a quedar.
Que no sea ganador es otra cosa, pero lo que están haciendo con juveniles en Necaxa es una maravilla. están emulando lo bien que hizo Pachuca. Pepe
no tiene más seleccionados nacionales que Pachuca. En menores tiene más seleccionados menores que Pachuca. Eso es increíble.
Estamos hablando de 7 equipos, nada más. No nos metimos ni al Atlas, ni a Santos, ni a Juárez, ni a Puebla, ni a los demás, que sí hay muchos que dan bandazos a lo bruto. Puebla está empezando con el Chiquis García, que no tiene nada que ver con lo que venían haciendo un pueblo. Ojalá que pueda levantar ahí más o menos. En Mazatlán, Lance y se fue Vela y llegó Ordiales, que están tratando de recuperar con él lo poco que puede rescatar Mazatlán en una Liga MX, pero no es Enrique echar en una bolsa a todo el fútbol mexicano y decir, solo porque Chivas está desorganizado y ahí sí no tiene un proyecto deportivo, porque Chivas es el mejor ejemplo de un equipo que quiere, pero que no ha podido, porque se le fue a Fernando Hierro cuando tenían un proyecto deportivo, sí lo tenían con Fernando Hierro, y les dejaron a unos españoles que ahí medio dijeron, pues vamos a hacerles caso, a ver qué pasa, no funcionaron, y ahora traen a Javier Mier, que no, yo insisto, por mucho que quiera Javier y que tenga el talento, para Chivas se necesita una personalidad, un personaje de espalda más ancha para cargar con ese peso, no está, pero no porque en Chivas no esté, quiere decir que en el fútbol mexicano no esté. Hay que ver los casos, son 18 equipos distintos, o sea, también hay que ver uno por uno.
Sí, a lo mejor la inmensa mayoría, pero, y como dices, a mí, por ejemplo, a mí lo que me extraña es Chivas, por su condición tan especial de mexicano, apostar por un extranjero, de verdad, tienen que pensarle mucho, porque no es de que sea bueno o malo, Chivas ya no tiene, los chivermanos están estamos desesperados porque no son candidatos, tienen que traer a alguien que ya esté probado aquí, de traerse a Milito, a esperarse o pagar 4 millones de dólares por Almada, pues Almada era el ideal, y tuvieron, y también tenían ahí Almeida, el gran amado, para que todos le aplaudieran, aunque yo tendría mis dudas, si me ponían a escoger entre Almeida o Almada, iba por Almada. Tenían que esperarse, por Dios, y entonces las premuras, entonces van a apostar por Diego Milito, que de aquí a que le agarra la onda, y vamos a ver, y pruébalo, y ve a los juveniles, y ve al tapatío, y ve a la... De aquí a que se empape, las posibilidades de éxito son mínimas. Sí lo puede tener, pues sí, pero es sacarte la lotería.
Ahí dice, pregunta para los Necaxa fans. Ponzo y Fantasma, ¿qué equipo es el campeón sub-20 ahorita?
¿Qué equipo es el qué?
El campeón sub-20.
Ahorita. No hay sub-20, hay sub-19. El sub-23 es el Toluca.
Dice, bombea.
El sub-19 es Tigres, que le ganó la final al Toluca también 1-0.
Dice Abraham Castillo, bombea a Severa Marisolera a la Copa Oro. Ahí andaremos con mucho gusto, cómo no. Chupacabra dice, Ponce, continúa la tradición de empolvarse la nariz en ADN 40, igual que Coserra, por la cantidad de cosas que dice. No, Chupacabra, no tenemos a Charlie, tiene sus puntos de vista.
Si hay un lugar para maquillaje, ¿no? Donde pasas antes de salir.
Tiene sus puntos de vista. Señor productor, pero póngalo, ¿vale? Charlie va a creer que estoy inventando los mensajes. Aquí cuente que no. Sé tranquilo, dice el Minotauro. Claro que sí, señor de la tacita. Esos espacios son una radiografía de una burbuja llena de dinero y poca competitividad. Ver al tricampeón de pueblo, sus tesorosas trampas administrativas. Ridículo. Dice, el simplón acusando al otro simplón de simplonadas. No, mano, inga tú, mano. Dice, saludos al señor de la tacita, estilo y criterio. Está forjado desde TVC Deportes, reacción en cadena y la octava Sports. Soy tóxico, pero buena onda. La crítica ácida es lo que busco en estos foros. Veas que es más sabroso el chorizo toluqueño, la salchicha alemana. Pues no lo sé, a mí me genera mucha indigestión, la verdad, el chorizo ya a esta edad de la vida. Y la salchicha pues alemana
sí, no. Empachaste, ¿no? Te empachaste, ¿no? Allá en la capital.
De la América mundial. Se empachó de tanto chorizo, pero bueno.
Tu motivo de tener.
Sí, no traía,
lo traías
no traía nada. Y mocos, güey. Quedó como el mitotero que es. Bueno, cada vez te odian más, Charlie. ¿Qué les haces? ¿Qué le das? Dice, ¿qué le pasa al doctor Castillo, que últimamente está muy tibio en sus posturas? ¿Serán los chochos que se mete para la pérdida de peso? Le está echando ganas a bajar de peso el güey, pero bueno. El Fantasma se equivocó de número de tinte. Hoy trae color 4. No seas ojeís, güey. Pregúntale a mi Luis Castillo cómo todos los días. ¿Cómo te pinches el cabello, Minacho? Cada 3 días, ¿no?
Cada dos días, en la mañana y en la noche.
Dice desde la China, dice, lo de Ponce es de dar náusea, de verdad. Hay que tener cara para salir a aseverar semejantes cosas. No entiendo cómo lo soporta tanto Fantasma en récord. Acá quieren poner líneas también. Veas, el tío Richie de la línea Ponce de León, tú nada más lo sodomizas. Ponce, yo no sé a quién le da miedo poner los comentarios de Chupacabra. ¿Quién está poniendo los mensajes? No, no le tengan miedo, tranquilos. Dice Ponce, ¿estás listo para ver al América enfrentándose al Chelsea y al Flamengo con un Jardín dando cátedra táctica y a Henry demostrando que es un delantero al nivel del Inter de Milán? Pues hashtag fuera no Beas, fuera Ponce, fuera Fantasma, puro pájaro en algún con estos tres. Se botija, ¿por qué no dices que el campeonato del Toluca tiene un asterisco más grande, el de tu nudo del globo, porque tu picador número 3, Alexis El Briago Vega, no fue expulsado? Bueno, señor productor, ponga todos los mensajes. Vamos a hacer una pausa, vamos a hacer con un muy buen tema, por cierto.
Oye, yo sé que huiste para no hablar de... Yo sé que huiste para no hablar de la final, pero ¿qué piensas de esa expulsión de Alexis? Ya no dijiste nada, yo no te escuché nada.
¿Perdón?
Ay, sí, hazte.
No, es que no, o sea, no, yo sé que huiste,
no huiste para no hablar de la final y de lo que le marcaron a favor de Toluca contra el América. ¿Qué opinas de esa expulsión que tenía que ser de Alexis y que no lo expulsaron?
Pues que fue un error arbitral. Como lo dijimos desde el viernes aquí, claro que tú no viniste ese viernes, pero no son
entonces
iguales.
Entonces sí se equivocan en contra del América, ¿estás de acuerdo?
La diferencia, ya te entonces, lo he dicho. Hay equivocaciones arbitrales para todos. América condiciona a los dos. América condiciona a los dos.
Fue en contra del América. Ahora fue
uno,
en contra
pero, de la pero también ese mismo día hubo otra que no se le marcó a la América.
Ya entendí.
Lo expusimos.
Ya sacaste ahí el paraguas. Okay.
Sí, no, tú tranquilo, aquí lo platicamos como se debe.
Ya entendí.
Pablo Ibar Cisniega, conferencia muy interesante la de Ibar Cisniega, Tema de expansión. Y le tiró madrazo a los DTs mexicanos,
Estás escuchando La Octava Sports en Radio Red 1110 AM. Seguimos con la mesa más poderosa del mundo deportivo en La Octava Sports.
El pulso del Tri.
Hola, ¿cómo están, amigos? Qué placer saludarlos. Jesús May desde la casa del fútbol mexicano en las instalaciones de la Federación Mexicana de Fútbol, donde se han tocado temas sumamente importantes en presencia del presidente de la FMF. Hablamos de Ibar Cisniega, quien habló acerca de temas que han dado mucho de qué hablar en el fútbol mexicano en las últimas semanas. Primero enfoquémonos en el tema de la Liga de Expansión MX. Hay que recordar que justamente los 9 equipos que mantienen la demanda contra la Federación se reveló que no están recibiendo el subsidio que justamente la Federación Mexicana se encarga de darles. Es un tema que no es por venganza, es un tema que no tiene que ver con esta situación. Explicó Ibar Cisniega que se debe a que ya estaba justamente estipulado en el acuerdo que hicieron en el 2020 con todos los equipos de la categoría de plata del fútbol mexicano, que si una de estas instituciones llegaba a tener una demanda contra la Federación, pues inmediatamente el subsidio se les congelaba y no se les iba a dar hasta que se aclarara toda esta situación. Es por eso que termina confirmando que sí, que los equipos de la Liga de Expansión que demandaron a la Federación, pues se mantienen sin recibir este subsidio. También habló acerca del tema de la selección mexicana. Ya les habíamos mencionado la semana pasada que en la asamblea de dueños que se tuvo aquí se había acordado por unanimidad que todos los equipos que contaran con jugadores seleccionados, pues los iban a ceder desde 6 semanas antes de que comenzara la próxima Copa del Mundo en el 2026. Pero ¿qué pasará con los equipos europeos? ¿Qué pasará con los jugadores que mantienen sus trabajos en el fútbol europeo? Pues será Javier Aguirre el que se encargue de negociar con las instituciones europeas para que puedan ceder a estos futbolistas. Escuchemos precisamente las declaraciones de Ibar Cisniega, el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol.
Mira, es un tema que están llevando los abogados, no es un tema que yo lo esté llevando, pero al momento de que se llegó al acuerdo de dar un subsidio a los clubes de la Liga de Expansión a cambio de suspender el ascenso, en el acuerdo que tomaron en el 2020 fue de 6 temporadas, pues ese acuerdo tiene una serie de cláusulas, y una cláusula es que si alguien demanda a la federación, en lo que está la demanda no recibe un subsidio, no puede. Ese es un tema legal que está en el acuerdo que se toma en ese momento. O sea, no tiene que ver con una decisión repentina, simplemente es siguiendo el acuerdo que tuvieron en su momento. Se va a buscar directamente Javier, que conoce a muchos de los técnicos donde están los seleccionados mexicanos en Europa. Entendemos que por regla de FIFA nos dice que hasta que acaba el torneo les tienes que dar después una semana de vacaciones y luego se tienen que presentar. Javier va a buscar ese acercamiento para ver si en algunos casos los clubes pueden soltar antes a los jugadores para que estén concentrados no dos semanas antes, sino tres o cuatro antes, al menos los europeos, ¿no? Eso se va a buscar y ese es parte del plan de Javier.
Ahí está lo que mencionó Ibar Cisniega. También habló acerca del tema de Rodrigo Huescas, el futbolista mexicano que no fue convocado para los duelos amistosos de este mes y tampoco entró en la prelista de la próxima Copa Oro. Esto se debió, por supuesto, al problema que tuvo allá en Dinamarca, donde desafortunadamente tuvo este incidente con los límites de velocidad en el país del continente europeo. Menciona Ibar Cisniega que Javier el Vasco Aguirre habló con el futbolista y que más que por un tema de indisciplina se debe a que no se conoce cómo y cuándo va a tener que pagar su sanción el futbolista del Copenhague, así que fue por esta situación que no se convocó a Rodrigo Huescas. Todo esto se mencionó en la presentación del proyecto del fútbol infantil de la Federación Mexicana de Fútbol, donde precisamente estarán trabajando con los talentos de las primarias de la República Mexicana en colaboración con la Secretaría de Educación Pública, buscando fomentar el deporte y, por supuesto, la creación de nuevos talentos en el fútbol mexicano infantil. Les informó Jesús May, amigos del show de la Octava Sports. Hasta la próxima.
El pulso del Tri.
Bueno, Nacho, adelante, porque sé que traes ganas de dar esa opinión del famoso tema que pone Ibar Cisniega hoy, que para mí son represalias, pero bueno, está bajo el estatuto legal.
Evidentemente son represalias. Y hay dos cosas. Sí, efectivamente, tenemos en nuestro poder esa cláusula que puso en la federación. Aparte, una cosa es el laudo del TAS, eso no está en el laudo del TAS. En un acuerdo para entregarle esos 20 millones, está esa cláusula donde le piden que no tenga, demanden y no tenga ninguna demanda ni demanda a la federación por su pena de perder esto. El artículo sí existe. El tema no es de que exista el artículo o no, sino que van contra las disposiciones de FIFA que son irrenunciables. En el artículo 18 de los miembros de FIFA, en su inciso B, dice que es irrenunciable el reconocimiento de la jurisdicción y autoridad del TAS por parte de los grupos de interés y se le debe conceder la prioridad a la mediación para la vía de resolución de disputas. Esto es irrenunciable. Entonces, ellos le firman: ah, ¿sabes qué? No me puedes demandar ni en el TAS, a las leyes normales sí, porque esto lo estipula los estatutos, no puedes acudir a los juzgados de cada país, a los juzgados ordinarios, pero sí al TAS, y eso es un derecho irrenunciable, y eso está en los derechos de FIFA. Entonces, ah, pues es que ahí viene esa cláusula y ellos la aceptaron. No es nada más aceptarla o no, están contra los estatutos de la propia FIFA. Son represalias, algunos se han bajado, se bajó Atlante, están amenazando a Tampico Madero, a Tampico, decir, oye, pues tú estás de invitado y si no te bajas, te vamos a bajar. Y así van a ser, pero al final de cuentas no necesitan. Con que queden siete, con eso es más que suficiente.
Tampico ya se bajó, es un hecho, y seguramente, como dice, se van a seguir bajando más. Pero
yo creo que se van a quedar siete. Y así como hay Televisa Leaks, tengo en mi poder 20 horas de juntas de presidentes dueños de la Liga MX y los del ascenso. Y vamos a irlas reproduciendo para que las vamos a ir dando a conocer a partir de mañana. En estos extractos, para ver las incongruencias y cómo van tejiendo todos los acuerdos de manera lícita y otros de manera muy truculenta, cómo van construyendo las narrativas y esto. El no haber estado en una junta y el poder tener a disposición las juntas completas de cómo se discute, les va a abrir a muchos los ojos y van a confirmar muchas de las cosas que hemos escrito aquí. Así es que Yo creo que a partir de mañana estoy afinando todas las horas. Yo creo que a partir de mañana o el próximo jueves estrenaremos el primer capítulo de Doña Fede Links, que son videos de los presidentes de la Liga MX, de la Liga de Expansión, de la Liga de Ascenso. Así es que estén pendientes.
Tremendo, Nacho. ¿Algún comentario, mi Charlie, de lo que hoy mencionó Ibar Cisniega?
Sí, que hay un tema, ¿no? O sea, de repente no, la propia federación se cuatrapea en las palabras. Dijeron, salió el tema este de Athletic, que tenían demandada a la federación. Y luego la federación se va a decir, pues yo no he recibido ningún anuncio de demanda y no sé qué. Y ahora el propio Ibar Cisniega dice, es que cuando te demandan dejas de dar el subsidio. Pues ya no entendí, ¿existe una demanda? ¿O no? ¿O sí? ¿No? O sea, primero dijeron, no existe, y ahora dicen, es que cuando existe tienes que dejar de pagar. Entonces, o sea, si dejaste de pagar es que sí existe una demanda como tal, ¿no? Yo creo que se están haciendo demasiadas bolas y al final es natural el curso que tiene que tomar esto, tiene que reabrirse el ascenso y el descenso sí o sí, o por lo menos el ascenso según el propio TAS. Y es una forma de apretar a los equipos para que pues terminen de doblar las manitas para decir, oye, no te voy a dar el subsidio. Además, mira, lo que pasa es que el subsidio para la chiquillada sí es muy importante. Para equipos como Atlante, por supuesto que es importante y suma, ¿no? Pero no deja de vivir sin ese subsidio. Hay otros que sí lo necesitan. Y van a ir apretándolos para que terminen doblando las manos y para que se haga lo que al final quiere la federación, que no está bien hecho porque sí necesitamos reabrir el ascenso y el descenso.
Ah, caray, otra vez, van con lo mismo, ¿no? Durante tantos y tantos años con este famoso tema. Pero bueno, rápidamente ya para cerrar, compañeros, habló Brian Rodríguez a su llegada ya a Uruguay. Escuchen lo que dice y quiero hacer una pregunta, porque hoy andaban ya muy, muy, muy preocupados en la redacción. Ya ven que todos son americanistas, están muy, pero muy preocupados de qué va a pasar con el América, quiénes van a salir y por qué van a salir y bueno, traen un drama exagerado, pero escuchamos mejor al futbolista Brian Rodríguez.
El pulso de la Liga MX.
Interés de Miami, creo que bueno, se viene hablando hace un par de semanas. Tuve el honor de hablar con Luis Suárez también, un ex compañero, y me contó bien del club, me habló muy bien del club, así que nada, es una cercanía, creo que bueno, se puede dar. Yo tengo un contrato con América también, hay que respetarlo también, y bueno, que sea lo mejor para los dos, para mí y para el América.
En este tiempo también se ha hablado mucho de que por ahí lo ideal para vos y para tu futuro era Europa. ¿Tenés alguna preferencia? ¿Hablaste algo con tu representante? ¿Dejás que fluya y que se transcurra de la manera que tiene que ser?
Sí, si bien hablando con el chino, creo que lo principal era el América, si bien hay ofertas también de España, vamos a ver, vamos a analizar. Yo prefiero España, obviamente, pero bueno, ¿quién no quisiera jugar con Luis Suárez, Messi? Entonces también está ese sueño grande y creo que estoy en una posición de poder elegir y bueno, también hablar con Marcelo, a ver qué piensa, obviamente que siempre es un punto a favor a mí.
El pulso de la Liga MX.
Se cae a pedazos el otrora tricampeón del fútbol mexicano. ¿Qué va a pasar, Charlie? ¿Qué va a pasar, Charlie? ¿Ya prefieren irse ya a jugar con Messi de abuelito que seguir en el proyecto de Jardiné? Bueno,
¿qué me estás hablando? Fue tricampeón. ¿No
escuchaste a Brian Rodríguez? Puta, o sea, ¿lo dije yo o quién lo dijo?
Tricampeón.
¿Quién lo dijo?
Tricampeón.
¿Quién lo dijo? Y con él Dávila y con él, bueno, se van, viene una limpia en el América.
Pero una limpia en el América.
Una
baja solamente porque sigue cerrado. Oye, pero ¿a poco no estaría bien? O sea, tú no quisieras jugar con Messi, aunque fuera claro, ya en los últimos momentos. O sea, no. Eso lo quisieras todo cualquiera.
El Chiquete Orozco se fue de Chivas para ser campeón de Cruz Azul y ya lo logró ayer. Luca Romero le dijeron, oye, ¿vas a Chivas o vas a Cruz Azul? Y prefirió ir a Cruz Azul y ya fue campeón.
¿Y eso qué tiene que ver, güey? Es que estamos, pues, o sea, si hubiera una declaración de Chiquete, güey, la ponemos y lo debatimos. Escucha a Brian Rodríguez.
Te voy a explicar.
El pomposo proyecto del tricampeonato, ¿se está cayendo a pedazos, sí o no?
No, no se está cayendo a pedazos, no se está cayendo.
¿Cuáles van a ser las bajas de la América?
Brian Rodríguez ganó 3 títulos con América y entonces dice, ya estuvo, ya lo hice, ya lo logré. ¿No jugaría con Messi? ¿No jugaría con Luis Suárez? Por supuesto que sí. Por ejemplo, a ti lo que te duele es que sigan eligiendo los jugadores por encima a otros clubes como Cruz Azul, por encima de Chivas, porque en Chivas no se gana nada. En América ya ganaron, ya se puede ir.
Va de nuevo, la conversión no es de Chivas. Tercera oportunidad. Después de lo de Brian Rodríguez, dices, ¿quiénes se van de la América?
El proyecto se cae es que dices que el proyecto
se cae.
No se está, okay. Pero no, no se no, está no, cayendo no, a pedazos, se entiende la
con Luis Suárez, ya no has hablado con Baños,
de títulos.
No has hablado con Jardine, no has hablado con eso, o sea, no tienes entonces el hambre de seguir conquistando más campeonatos, de ir por la revancha,
por eso,
de que no has ganado nada
si
de
quieres conquistar campeonatos, te vas a equipos como el América. Y dejas de lado equipos como Chivas que no van a ganar nada.
Sí, pero Brian no puede jugar en Chivas.
Ya ganaron.
Da igual.
Ya ganó en América. Brian Rodríguez.
¿Por qué? ¿Andas muy ardido, Charlie? O sea, las declaraciones.
¿Cómo ardido? ¿De
qué? Brian Rodríguez, pues yo, ¿qué no la di yo? Mira, habla con Brian Rodríguez. Dile a tus amigos del Palomar que le digan, oye, güey, no la calles.
No dos, sino tres. Tres. ¿Cómo le hacía Jardine? Tres títulos. Con el América, pues ya se hartó de ganar títulos, quiere jugar con Messi, quiere ir a Miami, está padrísimo, está bien, eso no quiere decir que el proyecto se está cayendo a pedazos. ¿Sabes por quién va el América? Hay un brasileño que iban a traer en la ventana anterior y que ahora van a ir por él, se llama Westy Ribeiro, que estaba en el Inter de Porto Alegre, era multicampeón con el Palmeiras, lo dirigió el auxiliar de Jardine, lo conocen muy bien, no pudieron traerlo porque quedó atascada en la plaza de extranjero con Diego Valdés y con Richard Sánchez. La van a liberar, van a hacer al menos 4 o 5 cambios importantes, viene una sacudida al plantel justamente para mantener el proyecto más ganador que existe y que habrá en el fútbol mexicano vivo, caminando, alzando copas, porque esto hubo un fracaso, no pudieron con 3 torneos, van a seguir buscando esos trofeos. Sigue vivo el proyecto.
Tú, Nacho, ¿sabes algo del América? Porque parece que a todos se quieren ir, ¿no?
No, yo no te compro esto, o sea, la América, cualquiera se tiene que reinventar porque los ciclos se cumplen, hasta los mejores se cansan de a veces de vestir la misma camiseta, por eso tampoco, y porque también esto es una economía.
Por 2 años.
Y de repente por Valdés en la última etapa te dan 3 o 4 millones de dólares, pues tienes que agarrarlo, mandarlo con Moñito, porque este es un negocio y lo tienes que operar como tal. Que se vaya, mira, ¿Quién de Chivas? Dime uno que dijera, no me voy al Inter de Miami a no jugar con Messi, aunque fuera ya con Bastón. Dime uno. Uno nada más. Uno, dime un jugador de Chivas que no quisiera jugar con el Inter de Miami. Uno. Dijera, no, yo me quiero quedar aquí, no jugar con Messi.
Uno. Nacho, el Piojo Alvarado.
Ay, no. Ay, Dios mío.
Bueno, entonces ya lo saben, ¿eh? La gran aspiración de la Liga MX es el que pueda, aunque seas un crack, váyanse al Inter a jugar con el abuelito de Messi y con Luis Suárez en el retiro. Háganlo.
Son muy pocos.
Porque el fútbol mexicano da lo mismo. En fin. Está el proyecto de la América.
Todos quisieran llegar a la América, pero no pueden todos, se necesita tener mucha calidad. Por ejemplo,
y los que ya están, ya se quieren ir.
Un mexicano
los que ya están, ya se quieren
y que ir. Decidió ir a la América.
Y que conste que no lo dice Enrique Beas, usted escuchó a Brian Rodríguez, no fue Enrique Beas, fue a Brian Rodríguez. Pausa, compañeros, volvemos.
Estás escuchando La Octava Sports en Radio Red 1110 AM.
Las breves por Unánimo Deportes. Novak Djokovic y Jannik Sinner avanzaron a los cuartos de final de Roland Garros tras vencer a Cameron Norrie y Andrew Rublev respectivamente en la rama masculina. En la competencia femenil, Coco Gauff y Madison Keys aseguraron su pase a la siguiente ronda, manteniendo el dominio estadounidense en el cuadro principal. Ahora, Novak Djokovic enfrentará, ni más ni menos, que a Zverev. Antoine Griezmann extendió su contrato con el Atlético de Madrid hasta junio del año 2027. El delantero francés, goleador histórico del club, confirmó su compromiso con los colchoneros y aseguró que quiere retirarse en el equipo. El anuncio se dio mediante un video en redes sociales del equipo. El equipo de la MLS, Inter Miami, ha mostrado interés en fichar al delantero uruguayo, Brian Rodríguez, actualmente del Club América. Según reportes, el equipo estadounidense ha iniciado conversaciones con el entorno del jugador. Rodríguez tiene contrato hasta el año 2026 y una cláusula de rescisión de $20 millones, lo que podría complicar la negociación. La selección mexicana disputará el partido inaugural de la Copa Oro 2025 el próximo 14 de junio en el SoFi Stadium de Inglewood, California. El Tri debutará en el torneo de la CONCACAF como campeón defensor y con una nueva generación de futbolistas que buscan revalidar el título. Si quieres conocer más información, no olvides visitar unanimodeportes.com.
Seguimos con la mesa más poderosa del mundo deportivo en La Octava Sports.
Deporte Express.
Saludos amigos de La Octava Sports. ¿Cómo les va? Hablemos ahora de lo que está ocurriendo precisamente en Roland Garros, en el tenis, porque ya están los primeros dos semifinalistas confirmados de esta edición del Grand Slam y vamos por partes para ir desglosando qué está pasando en uno de los torneos importantes que tiene este deporte blanco. Primero, el primer semifinalista confirmado fue Lorenzo Musetti, un tenista italiano que ya sabe lo que es ser medallista de bronce en los Juegos Olímpicos, lo terminó consiguiendo en París 2024 y ahora termina derrotando a Francis Tiafoe para llegar a semifinales de Roland Garros. Recordar que Lorenzo Musetti estará en México este año, se ha convertido ya en uno de los mejores 20 tenistas de la actualidad, está encontrando su mejor versión ante esta explosión de tenistas italianos que ha tenido el deporte en estos últimos meses, siendo Jannik Sinner el número uno del mundo y siendo esta referencia en el tenis italiano, y ahora Lorenzo Musetti ha dado un paso importante para acercarse a una final de Grand Slam. Estará en Los Cabos en agosto, así que lo veremos en México a este exponente del tenis en nuestro país. Termina venciendo a Francis Tiafoe, al norteamericano, le ganó en 3 sets, en 4 sets para poder avanzar a las semifinales, 6-2 la victoria de Musetti en el primer set, 4-6 perdió el segundo y 7-5 y 6-2 para de esta manera dejar ya el marcador a su favor. Y en los otros cuartos de final, lo de Carlos Alcaraz fue extraordinario. Dicho por él mismo, por el actor número 2 del mundo, por el hombre que se espera siga dejando un legado importante en el tenis español, terminó venciendo en cuartos de final a Tommy Paul. Y no solo eso, lo terminó exhibiendo en los primeros 2 sets. Le gana 6-0 el primero, 6-1 el segundo set y finalmente 6-4 ya el último para dejarlo de esta manera eliminado de Roland Garros. Y en palabras de Carlos Alcaraz, vivió uno de sus mejores partidos en toda su corta carrera, en donde ya tiene muchos éxitos, pero el nivel de superioridad que mostró, el nivel de confianza que terminó consiguiendo Carlos Alcaraz fue extraordinario. Tratando de replicar lo que hace precisamente Rafa Nadal en Roland Garros, siendo este su torneo favorito, también se le ve muy cómodo a Carlos Alcaraz cuando juega en arcilla, cuando juega en tierras parisinas, y en este mismo torneo donde le hicieron un homenaje muy importante a Rafa Nadal, dejando ya su huella plasmada en la cancha principal, sería muy emotivo que termine ganando ahora Carlos Alcaraz de nueva cuenta este torneo, este Grand Slam en tierras parisinas. Por otro lado, faltan 2 cuartos de final para definir a los 4 semifinalistas. Este miércoles se estarán enfrentando Jannik Sinner contra Bublik, en donde el favorito sigue siendo el italiano después de su regreso tras 3 meses de ausencia por dopaje, y por otro lado Alexander Zverev se estará enfrentando a Novak Djokovic. Este duelo es una incógnita porque si bien por nombre Novak Djokovic podría ser el favorito, por nivel actual Alexander Zverev tendría que partir como el hombre que pueda acceder a semifinales, pero sabemos lo que le cuesta a Alexander Zverev cuando se trata de instancias finales, cuando son los momentos decisivos, cuando son los partidos contra los grandes tenistas, se termina cayendo el tenista alemán que no pudo aprovechar la ausencia de Jannik Sinner para convertirse número 1, a pesar de que tuvo 3 meses para ganar torneos, no lo logró el tenista alemán. De esta manera, Lorenzo Musetti se estará enfrentando a Carlos Alcaraz y los ganadores de los duelos mencionados anteriormente son los que se estarán enfrentando entre ellos para conocer a los dos semifinalistas, a los dos finalistas de esta edición de Roland Garros. El viernes 6 de junio se disputan las semifinales, mientras que el domingo 8 de junio será la gran final de Roland Garros. Y hablemos de lo que está pasando en el tenis femenino también, porque Iga Świątek se estará enfrentando de nueva cuenta en lo que muchos dicen es el torneo más o el duelo más importante del tenis femenino en los últimos 5 años, a Arina Sabalenka, la número 1 del mundo frente a la actual número 5, la polaca frente a la bielorrusa. Terminaron avanzando en sus respectivos enfrentamientos de cuartos de final y ahora se estarán enfrentando en semifinales este jueves. Las otras semifinalistas saldrán del duelo entre las dos norteamericanas, Kiss y Coco Gauff, y de Andreeva, la sensación del tenis femenil, y Louis Bosso, la francesa, que logró colarse hasta estas instancias de Roland Garros. Hubo un llamado de nueva cuenta a que dejen de ignorar el tenis femenil y a que sean las mismas condiciones, a que sea un tema equitativo entre el tenis varonil y el tenis femenil. ¿Por qué? Porque Arina Sabalenka salió en conferencia de prensa previo a estas semifinales que estará disputando el jueves a exigir que le den un horario estelar, a que ningún partido del tenis femenil se ha disputado en la noche a lo largo de toda esta edición de Roland Garros. Y eso significa que hay menos audiencia porque en la noche es cuando hay más flujo de gente en este recinto que tiene varios estadios de tenis en Francia. Y es por ello que manda a reflexionar a los organizadores del torneo, entendiendo que el duelo entre Iga Świątek y Arina Sabalenka, que han sido la 1 y la 2 del mundo en los últimos 5 años prácticamente, que se han disputado los grandes slams entre ellas y los torneos más importantes, merecería tener un espacio estelar tanto en el estadio como en la televisión en el horario prime time. A ver si se mueve esto de aquí al jueves, si logra esta conversación cambiar la situación o si tendremos que esperar de nueva cuenta un año más, porque ya son muchos los llamados de equidad que han tenido las tenistas por esta búsqueda de condiciones iguales, no solo salariales, sino también de espectáculo y de horario prime time, lo que han estado pidiendo estas tenistas. Yo soy Jaime Sandoval, llegó el momento de despedirnos. Muchas gracias por acompañarnos en esta edición de la Octava Sports. A nombre de Enrique Veas, de Fantasma Suárez, de Carlos Ponce de León, de toda la producción encabezada por Víctor Rodríguez, yo me despido. Muchas gracias, muchas buenas tardes. Nos escuchamos ahorita en unos momentos más en una edición más de Fútbol Sin Fronteras. Hasta la próxima.
Esto fue la polémica, el análisis y el debate de lo que muchos no se atreven a hablar. Aquí finaliza la Octava Sports de Radio Red 1110 AM.
Audio Centro.